Estás en la sintonía del todo por la tarde en la radio Nuevo Mundo y estaba Cassandra Paz, siempre impulsando a los artistas, a las voces nacionales en esta jornada de conversación en torno a el tema, como decíamos, de la Defensoría de la Niñez. Hace rato, hay que decirlo, ¿no? Vienen también persiguiendo, tratando de enlodar, tratando de dañar la imagen de la Defensora de la Niñez, y este es un nuevo episodio, ¿no? Hay que decir también que la diputada Nullado ha rechazado el intento para destituir a la Defensora de la Niñez luego de la publicación de este video, ¿no?, donde está la famosa frase de los torniquetes. La parlamentaria acusó a los diputados oficialistas de ser parte de un gobierno que prometió que los niños eran primero, pero en los hechos ha actuado a la inversa. Recordemos que es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Emilia Nullado, y ella rechaza entonces lo que considera un intento de destitución por parte de los parlamentarios oficialistas a la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz. A juicio de la parlamentaria, aquí claramente hay una venganza por su papel en la defensa de los menores que han sido violentados bajo este gobierno. La Defensora de la Niñez ha realizado una gran labor en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en particular de la infancia mapuche. En la comisión hemos visto su gran trabajo en las distintas ocasiones que ha sido invitada, como lo fue en el caso de la residencia colaboradora del Sename en Talcahuano y otros tantos casos donde se han violentado los derechos de los menores, sostuvo la diputada Nullado, quien aseveró que estos mismos parlamentarios son parte de un gobierno que prometió entonces que los niños eran primero, pero que en los hechos ha actuado a la inversa. También hay que señalar que tenemos casos en el Sename, dice la diputada Nullado, de violencia policial hacia menores durante el estallido social. El caso del menor empujado en el río, en el puente Pío Nono, al río Mapocho, el caso del menor que acompañaba al huechafe Camilo Catrillanca. A la derecha le molesta que la Defensora de la Niñez no actúe subordinada al gobierno, sino que actúe en consecuencia a su cargo. Aquí no hay ideología, aquí se defienden los derechos de los más vulnerables de nuestra sociedad, que son nuestros niños. Y todo esto a partir de una canción, ¿no? Si esa frase no hubiese estado, la canción hubiese tenido el mismo sentido. Yo me pregunto cuántos de estos diputados se han dado el tiempo para escuchar toda la canción de Jaco Sánchez, Pablo y la Vaca y MC Millaray, esta artista mapuche de 15 años, canción que se publicó en el contexto, decíamos, de la conmemoración de los 30 años la ratificación de Chile a la Convención de los Derechos del Niño. Al final, por una frase se arma toda una pelotera para terminar de tratar de perjudicar, ¿no?, a una autoridad como lo es Patricia Muñoz. Estamos ya en línea, tenemos en contacto a Valentina Terra, integrante del Observatorio de la Niñez y la Adolescencia, ONA. Muy buenas tardes, Valentina, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes, Richard. Muchas gracias por la invitación, espero que estés muy bien.
Sí, un placer para nosotros, como siempre, conversar contigo y más sobre estos temas, ¿no? Que me gustaría también tener tu opinión. ¿Qué piensas respecto a lo que está ocurriendo con la Defensoría de la Niñez, que hoy está allí en el ojo del huracán, ¿no? Decíamos, la Corte Suprema le pidió ya un informe, entonces, acogiendo tramitación, este intento de los parlamentarios oficialistas por finalmente remover a la Defensora de la Niñez, todo a partir de esta frase que aparece en una canción, ¿no? Esto de saltarse todos los torniquetes. ¿Cuál es tu parecer respecto a lo que estamos viviendo?
Sí, mira, en realidad estamos como bien desconcertados en el equipo con esta reacción por varias cosas. Primero queremos dar cuenta de nuestro respaldo irrestricto a la Defensora. Creemos que ella ha sido, o sea, que esta institución ha sido muy activa y proactiva en la defensa y la promoción de los derechos de los niños desde que asumió hace 2 años ya. no hay que olvidar que fue la primera querellante en el caso de este chico adolescente para el asesinato de Camilo Catrillanca, que hoy igual fue una noticia. También estuvo presente en la querella y en un estudio sobre el daño que ha generado todo este tema de Quinteros y Ventanas a niños, niñas y a adolescentes. Interpuso también una demanda por el agua, por las restricciones al agua en Petorca, etcétera. Entonces creemos que aquí no se entiende mucho por qué se está atacando a la defensora, con la razón de que no está promoviendo y que está vulnerando los derechos de los niños por esta canción, ¿ya? Y particularmente por la frase que ya señalaste, que es este salto a los torniquetes. Creemos que esto responde más a una persecución política, y la verdad es que nos da también un poco de extrañeza este como ímpetu de los más de 40 diputados que están interponiendo este requerimiento contra esta canción, y no ver esa misma fuerza, ese mismo ímpetu para defender los derechos de los niños y de las niñas que han sido vulnerados constantemente en el país. Y solo para dar un ejemplo fresco, lo que ha pasado este último año en el contexto de las manifestaciones, ¿ya? Y ahí quizás quería comentarte, Richard, que nosotros en el equipo hace un mes elaboramos un reporte sobre violencia estatal contra niños, niñas y adolescentes en el estallido, y ahí han habido casos de más de 800 casos de niños y niñas que han sido vulnerados por los agentes estatales en las manifestaciones, y ahí ha habido un silencio por parte de las autoridades, de la subsecretaría de la niñez y de los mismos integrantes de este requerimiento que se está haciendo contra la defensora.
Sí. Bueno, nuevamente nos encontramos con una acusación, Valentina, o un argumento más bien de la derecha, que ve el tema de la defensa de los derechos de los niños o de los derechos humanos como una cuestión consejo ideológico. Ayer mismo estábamos conversando acá en el programa sobre el rechazo que hubo en el Parlamento a la idea de impartir contenidos de memoria de la violación de los derechos humanos durante la dictadura en los colegios, ¿no? Por falta de quórum se rechazó aquello, y diputados de derecha decían aquí hay una búsqueda de aprovechamiento por parte de la izquierda. Entonces acá nuevamente tenemos con este caso de la Defensoría de la Niñez un argumento que dice aquí hay un sesgo, no se están defendiendo los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, sino que se está apostando por una cuestión ideológica al decir saltarse todos los torniquetes. La propia Defensoría se ha defendido diciendo que aquí hay un lenguaje poético, una cuestión simbólica de un artista que interpreta. ¿Qué podrías tú decir respecto a eso también? Porque nuevamente la pelea tiene que ver con acusaciones de que los derechos parece que se tratan de llevar a un lugar político. ¿Qué podría decir respecto a aquello?
Sí, ahí creo que lo más importante, más allá, claro, como de esta pugna más política de derecha e izquierda, y si los derechos son o no políticos, lo que da pena es que una vez más se está decidiendo por los niños, se está hablando por los niños y se está invisibilizando una vez más a los niños y las niñas, como si ellos y ellas no fueran actores, o si no fueran personas con opinión y también con un parecer respecto a esto mismo. ¿Por qué en vez de suponer como adultos, adultas, que estamos ideologizando o que estamos sobre ideologizando a los niños o que le vamos a meter contenido político o qué sé yo, ¿por qué no vamos y le preguntamos a los niños y las niñas? ¿Por qué no abrimos espacio en la sociedad, desde la política, desde el espacio público, desde las casas, desde los barrios y las comunidades, para que sean ellos y ellas mismas, los niños, quienes digan si les parece que están siendo manipulados, si les parece que están siendo sobre ideologizados, si les parece que en realidad ellos sí quieren tener formación cívica o no, ellos sí quieren participar en las manifestaciones o no, y dejamos los y las adultos de asumir y decidir por ellos. Acá creo que está primando, más que la ideología de una corriente u otra, está primando una ideología o una cultura adultocentrista que es muy terrible y que está súper generalizada.
Sí, ¿ya? Sí, bueno, y no hay que olvidarse que este famoso video, fruto de la polémica, surge a partir de la celebración, ¿no?, de los 30 años ya de la ratificación de Chile a los derechos del niño, ¿no? Y por eso, si uno, yo decía, quizás cuántos diputados vieron el video, escucharon toda la letra de la canción, tiene un sentido general, que es llamar a participar a los niños, a empoderarse, a que sus voces sean escuchadas. Ese es el meollo del discurso de la canción, ¿no?, más allá de una frase polémica. Y en ese sentido, aquí mirando también el estudio que entregaron ustedes, ustedes también, ¿no?, dicen que se ha observado a partir de las movilizaciones sociales un aumento de la participación de niños, niñas y adolescentes. Están interesados por el contexto social, por el contexto político. Si uno se fija, por ejemplo, en este joven que fue arrojado al río, tenía 16 años, venía de un entorno súper vulnerable y estaba allí participando de alguna forma, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué puedes decir también, Valentina, respecto a cómo en este momento álgido de la política y de la sociedad en Chile los niños se están involucrando?
Sí, ahí antes de responderte quería como retomar este tema de Anthony, este niño que fue arrojado al río, ya que apareció una entrevista de él hace como 2 semanas, a un mes de que fue arrojado, y él da cuenta del trauma y de todos los efectos psicológicos dañinos que él experimentó por esta violación a su derecho, y comentaba que nadie del gobierno o nadie de una institución pública oficial se le acercó para poder ayudarlo ahora o para ofrecer reparación. Entonces yo ahí también quería enlazarlo, porque revisando este requerimiento que hicieron los diputados, que tiene más de 44 páginas, se ve ahí un conocimiento y citan la Convención de los Derechos de los Niños textualmente, muchos artículos que nunca antes había visto que los mencionaran. Entonces me extraña que no haya habido una reacción con igual ímpetu en este caso, ¿ya? Eso quería hacer solamente este paréntesis como para un poquito poner en cuestión como la validez y legitimidad que tiene este alegato. Y quería retomar con tu pregunta y comentarles ahí que, claro, que efectivamente en el observatorio intentamos también ahí ser como un puente o ser como una plataforma que nos permita también, o sea, que le permita en realidad a los niños y las niñas poder expresarse y poder dar a conocer cuáles son sus opiniones. Y por eso fue que hace un mes, lanzamos un reporte que justamente es sobre la participación de los niños y de las niñas en el estallido, y también da cuenta de cuáles son sus opiniones y sus propuestas para este proceso constituyente. Y ahí aparecen hartas cosas que son muy interesantes. Es primero que ellos y ellas están interesados en, o sea, ellos quieren ser parte de este proceso y se sienten parte. Muchos y muchas fueron a las manifestaciones, estuvieron en los cacerolazos, estuvieron en los paros, estuvieron también en estas evasiones que se hicieron como en el inicio, y apoyaban este movimiento porque ven que sus papás, que sus abuelos y que también sus hermanos más grandes están pasando por todo este tema de la desigualdad y precarización, ¿ya? Y además, ellos querían ser parte, querían estar en el plebiscito, querían manifestarse con su voto y ser parte de escribir esta nueva constitución, ¿ya? Pero ¿qué hace ahí el Estado? Le cierra la puerta y dice que no están preparados para poder aportar con sus visiones y con sus opiniones en este proceso, excluyéndolos y marginándolos.
Sí, bueno, sería interesante en ese sentido también saber, Valentina, qué maneras se proponen también desde organizaciones, desde el trabajo que han desarrollado ustedes también, de qué manera se puede impulsar más y mejor la participación de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque si uno mira al gobierno, parece que se está en la búsqueda de perfiles de representación distintos al que hemos visto de Patricia Muñoz, ¿no? Si uno se fija, por ejemplo, en el despliegue que ha tenido la defensor, el, perdón, la subsecretaria de la niñez, es un perfil más bien bastante protocolar. Yo estuve revisando allí de qué manera ella ha reaccionado frente a cada hito mediático en que se han vulnerado derechos de niños, niñas y adolescentes, y ha sido más bien tibia, ¿no? Cuando fue todo el caso del centro Sename en Talcahuano, fue una reacción bastante tardía y bien tibia, nada enérgico, ¿no? Como si se le vio a ella atacando a Patricia Muñoz cuando salió el video con mucha energía. Entonces, uno se pregunta de qué manera se puede incentivar la mayor participación y validez de las voces de niños y niñas cuando estamos con un gobierno que parece que no busca mucho aquello, ¿no? En este año además tan clave, que ya estamos en el año 2021 de la escritura ya de la nueva constitución.
Sí, bueno, ahí hay varias formas. Una más como inmediata es que desde las varias instituciones que estamos trabajando en infancia, generar espacio para que los niños y las niñas puedan encontrarse y conversar entre ellos y poder generar insumos que sean entregados a quienes van a ser constituyentes, ¿ya? Eso es una vía, es decir, generar como estos puentes, generar estas plataformas para que sean en realidad los niños y las niñas quienes hablen y quienes realicen estas propuestas que están súper claras. O sea, ellos están muy en la línea de que sea una constitución que garantice los derechos de las personas, que no haya más estado subsidiario y que también se respeten y se promuevan los derechos de los niños y de las niñas, junto con el de los animales y medio ambiente. Ya, eso está como bien claro en sus visiones. Pero hay otro tema que es de carácter más estructural e institucional, ya, porque Chile, si bien firmó esta convención que tú hablabas antes, en 1990, es decir, hace más de 30 años, es el único país en Latinoamérica que no ha adecuado su legislación y su constitución a esta convención. Ya, es decir, aún estamos con una ley en infancia que viene del año 1967, ya con un paradigma que es contrario a la convención, que ve a los niños y las niñas como objeto y desde una visión que es tutelar y asistencialista. Entonces, mientras haya esa visión y no se transite desde la institucionalidad, y eso significa leyes, recursos también y cambios administrativos que te permitan realmente materializar esta visión de los niños y las niñas desde un paradigma integral y como sujetos de derechos, ¿ya? Y no como objetos de protección. Entonces, mientras que no haya este cambio, es muy difícil que pensemos en su participación, porque es como en lo último que se piensa cuando estamos hablando de los niños y de las niñas.
Bueno, el proyecto de garantías, que es este gran proyecto que busca ser el paraguas de la protección de la infancia, todavía no se promulga, ¿no?
No se promulga y se está peleando hace muchos años, por lo menos desde el 2009, un poco antes. Y es con idas y venidas, con retroceso. Habíamos avanzado hace 4 años, pero este último año otro retroceso. Y el gran pero ahí, porque este proyecto que se está planteando es que por ley se garantice los derechos, todos los derechos, es decir, todos, y a todas los y los niños que viven en Chile. Y no solamente a los, entre comillas, más vulnerables, sino que a todos y todos. Y lo que pasa, y la gran como traba ahí, es que desde el Ejecutivo no se quiere como poner la palabra garantizar. Y se plantea cambiarla siempre por facilitar, promover y por verbos más como leves. Ya, entonces eso hace que se trabe y que no se logre promulgar esta ley de garantías y de derechos integrales para los niños y las niñas.
Sí, Valentina, por último me gustaría tocar contigo el tema de la jornada, ¿no? Tú ya lo tocabas hace un ratito, que es finalmente la sentencia que hubo por el caso Catrillanca, en donde también se encontró la culpabilidad a Carlos Alarcón Ávila, ¿no? El ex funcionario de Carabineros que percutó los disparos que le quitaron la vida a Camilo Catrillanca, también se encontró culpable del delito de homicidio simple frustrado contra el adolescente de iniciales MAPC. De este modo, el ex uniformado arriesga una pena de 15 años y un día de presidio. Increíble, ¿no? Cuando vimos esas imágenes, esos videos de este niño siendo prácticamente torturados por carabineros, viendo morir a su compañero Camilo, fue una situación tremendamente sensible, ¿no? El propio menor se supo posteriormente, estuvo con tremendas secuelas también psicológicas, emocionales. Estaba revisando aquí la cuenta de la propia defensora de la niñez, quien decía, se acreditó que Alarcón mató a Camilo y pudo matar a MAPC, que a este además Ávila lo apremió ilegítimamente, que él y Valenzuela dispararon injustificadamente y que Sepúlveda Pérez, Hinostroza, Valdivieso y Contreras obstruyeron la investigación. Tremendo, ¿eh? Lo que se conoce en esta jornada, lo que se acredita finalmente, ¿no? A partir de esta sentencia.
Es muy tremendo, es muy triste, es como frustrante. Esperaría un mismo informe, un mismo requerimiento de 46 páginas o más contra este hecho. Ya han pasado 2 años y no lo he visto. Entonces es muy tremendo cómo el Estado vulnera a los niños y las niñas y cómo además de tener un silencio bastante inentendible al respecto, tampoco realiza acciones de reparación, porque ya, ok, si ya avalaste un hecho, por lo menos realiza una medida reparatoria, ¿ya? Por ejemplo, ese niño, que no, o sea, adolescente que no ha recibido apoyo psicológico. Y ahí hay un caso que quería comentar, porque este mismo día, mientras estaba haciendo el juicio, a la vez se daba cuenta de allanamientos horribles. En Temuco y Cuy, ¿ya?
Sí.
A familias, casas, con niños, con guaguas. Entonces, una vez más, la policía, agentes estatales, vuelven a reprimir a niños y niñas que viven en las comunidades y ya no se entiende por qué sigue eso, por qué siguen y cómo el Estado no da respuesta, no da reparación y no para con esta violencia contra niños y niñas en la Araucanía. Es algo realmente insólito y es una vulneración grave, grave que lleva años y décadas, ¿ya? Y ahí quisiera también como comentarle que justamente estamos realizando un reporte sobre cuál es la situación de la infancia en la Araucanía y que esperamos que esté listo en marzo. Y ahí van a haber también más casos y la realidad que es tremenda,
Sí,
es tremenda en esa región. Es
llegan
bien
imágenes
lamentable.
bastante duras, ¿no? De lesiones. Dirigentes mapuches son los que denuncian estos masivos allanamientos en esta jornada en comunidades allá en la zona de Temucuicuy. Y bueno, habrá que seguir observando lo que está ocurriendo allá en la zona, porque siempre ha sido una zona en donde la infancia ha sido vulnerada tremendamente, ¿no? Con casos de extrema violencia por parte del Estado, ¿no? Como el caso de Brandon Hernández Huantecol,
También, sí.
quien desde el año 2016, ¿no? Carga con el peso de haber sido baleado con más de 180 perdigones, y no es el único caso, tantos casos que quedan también en el anonimato. Así es que es una situación que se debe denunciar y seguir investigando, Valentina.
Claro, sí. Y ahí esperamos también aportar como institución, ahí también. En eso
Perfecto. Muy bien,
estamos.
aclarar que la lectura de la sentencia de finalmente cuál será la condena definitiva del caso Catrillanca será el jueves 28 de enero. La audiencia de
Sí.
hoy fue la que al final pudo señalar, ¿no? Declarar culpabilidades de homicidio. Valentina Terra, muchísimas gracias por la conversación, y apenas tengan novedades con sus estudios e investigaciones, conversamos nuevamente.
Muchas gracias, Richard. Y sí, pues, ahí estaremos. Aquí estaremos con ustedes y muchas gracias. Que
Vale, un
estén
fuerte
muy
abrazo.
bien.
Chao.
Igual, chao, chao.
De sueños de papel, prediciendo lo que íbamos a hacer y cómo vas a reaccionar cuando vengan a preguntar de nuevo por mí. Por mí, pudiste ser lo que quiero ver, pudiste ser lo que quiero ver. Me pido.